estamos acá en la Feria del Libro con un autor exitoso, y un abogado, un colega, y un hombre que escribe, un tuitero muy dinámico, un colega abogado, un hombre que escribe muchísimo y a quien tanto Victoria De Masi como yo seguimos en Twitter, y nosotros hemos tenido más de una vez como entrevistado y muchas como referencia. Hablo de Gustavo Orvallo, gracias por estar acá, ¿cómo andás?
Gracias, un gusto estar acá y muy contento.
Exacto, Gustavo Orvallo, ¿cómo es? ¿Sos pampeano de nacimiento y viviste un rato acá?
Yo soy nacido y criado en La Pampa, estudiado en La Plata, donde Ajá. hice mi... Después vuelvo, como, pero estoy radicado allá y hice toda mi carrera profesional allá.
Y sos un hombre del Poder Judicial, trabajás en el Poder Judicial en Santa Rosa.
Claro, yo soy secretario de Jurisprudencia. Esto implica que no decido causas, no estoy en el motor interior de las decisiones, sino que las agarro desde atrás y tratamos de sistematizar, actualizar y pasar el limpio.
Ajá, y el secretario, vos, entonces, ¿vos recorres jurisprudencia de toda la provincia o jurisprudencia nacional también, Gustavo?
No, jurisprudencia de nuestra provincia, es un, a ver, saliendo de cosas, sí. Históricamente ha sido un punto ciego de muchos poderes judiciales, chiquitos, lejanos, ¿qué estamos diciendo nosotros? Y medio, era, vamos a hacer la repetidora de lo que encontramos en la revista.
Claro.
Porque la jurisprudencia federal sí se encontraba, la jurisprudencia metropolitana sí, en nuestro círculo de revista, pero entonces, desde hace 20 años, 30 años ha habido una... Dice, bueno, a ver, ¿qué estamos diciendo nosotros? Estamos generando nuestro conocimiento, nuestras interpretaciones. Y muchas veces surgen ahí, así como hay cosas problemáticas, displicentes, copionas, que yo, hay verdadera fertilidad y buen criterio en la resolución de cosas.
Uh-huh. Y entonces vos lees cantidades de fallos, ¿y qué haces? ¿Los ordenás?
Nosotros sistematizamos, hacemos digestos, sumarios, nosotros es un grupo, y ahí dice, dos por uno tengo otra función, que es capacitación judicial.
Ajá.
El service de los 10.000 kilómetros, de los 20.000 kilómetros, de los 30.000 kilómetros, de los jueces, que se supuesto, jueces, secretarios, fiscales, se supone que ya saben derecho. Pero ahora, ¿qué más tienen que saber? ¿En qué andan rengos? ¿Qué necesitan saber? Asumiendo que no es un posgrado, es otra cosa. ¿Qué tenemos que organizar? Que a veces puede ser un señor hablando, un curso, y otras veces son actividades que ellos tienen que redactar, pensar, para mejorar. Uh-huh. Es un trabajo de entrenamiento que tiene algo de académico, pero es pura práctica. Está diseñado para gente que al día siguiente de haber terminado eso tiene que hacer algo un cachito mejor. Uh-huh. O al menos darse cuenta que en este punto tiene que prestar más atención que la que prestaba, etcétera, etcétera.
¿Y vos tenés todavía, decís, vos sos un tuitero, sos un autor de libro, ahora vamos a entrar a hablar del libro también y la presentación, y vos tenés un blog que, citando una frase augusta, se llama Saber Leyes no es saber derecho?
Correcto.
¿Y qué es eso?
La frase viene de hablamos de generación del 37, bueno, el primer libro de Alberti se llama Fragmento preliminar al estudio del derecho.
Ajá.
Un libro pretencioso, medio de juventud de Alberti.
Sí. Alberti fue pretencioso después de grande también.
De grande también, sí. No hizo sino grabar su... No, sí. Pero, bueno, pero hay, en el medio de la frondosa jungla de frases, medio tuitera, medio sí, one-liners, claro. Así, dice... Saber leyes, pues, no es saber derecho, porque... Y después la sigue largo. Pero y lo que la sigue medio que se enreda y por ahí no sé si lo sigo. Pero la idea es, ojo, no, esto es derecho de gabinete, es derecho de la vida real. Acá tenemos que estar anclado, nos sirven las institutas del derecho romano, nos sirve esos códigos armados por profesores alemanes que yo me los propongo llevar. Hay que... Esto es de acá. Entre muchas otras cosas, está bien eso. Después podemos discutir qué es saber derecho, pero saber leyes apura, a pelo, no es saber derecho, hay algo más. Después, por supuesto, la ley es la ley, etcétera.
Tu libro, vamos a hablar de tu libro, que en un rato haces una presentación, no sobre el libro. Tu libro se llama Brevísimo curso de derecho para no abogados, subtítulo La Constitución explicada para entender nuestra vida en común, es de Gustavo Orvallo, pues una muy bella edición, como suelen ser, de siglo XXI. Y acá, decir, tu libro precisamente intenta esto, que lo que vos siempre intentás, vos haces un esfuerzo muy grande, para mi ver, Gustavo, muy exitoso, para no quedar en Orsay. Yo cometo algo parecido, cada uno en su registro, que, pero digamos, vos manejas un rigor, una cosa técnica distinta a la mía, superior, y que es no quedar muy en Orsay con los juristas, con los abogados, con la gente seria que tiene cátedras en la facultad y qué sé yo, pero no desairar y no dejar de desamparar a las personas del común. O sea, que entiendan que se está, hay un fallo de la Corte. Bueno, yo quiero que una persona medianamente informada, sí, sí, que yo, que tiene un poco de lectura, que tiene interés, no quede perdida en la jungla de la jerga y del dialecto, y que entienda algo. ¿Y cómo te planteas entonces comunicar en esos casos, en tu libro y en fin, en tu actividad en general?
Bueno, es una tarea de puente, pero a ver, de puente colgante, no ese puente que no, el puente se mueve, el puente soy yo, y te muestro, mirá, esto que te resulta tan raro, leo las primeras 10 páginas de un fallo que dice, sure, bla, bla. Mirá, esto para nosotros es el pan y manteca, no tiene nada de raro, aunque a vos te parezca. Y algo que por ahí fue, es un considerando, un parrafito, recibe una decisión que al ojo desnudo del no entrenado en derecho le parece ser o más o menos obvio, para nuestra disciplina puede ser una bomba, algo que nunca hasta ahora se dijo antes. Hay que hacer esos señalamientos. ¿Cuál es el laburo? Es hacer esto de divulgación, pero yo no tengo la ventaja de que puede tener un Paenza, de que finalmente 2 más 2 es 4. Acá el 2 colorado puede ser del 2 distinto del 2 marrón. El derecho es una cosa viva y yo no tengo que contar, para evitar hacer esto de el constitucionalista parado en un banquito de mármol, ese señor, usted no tiene idea de lo que está hablando, porque un fallo de 1857 de la Corte Suprema de Estados Unidos desde entonces, y capaz que ese fallo de 1857 o estaba mal, o estaba bien para Estados Unidos 1857 y no para nosotros. Entonces, abrir un poco el juego. Soy un puente, pero no un puente de cemento, sino un puente colgante.
Tal cual. Y vos defendés, tratás de explicar nuestro federalismo. La Argentina tiene un federalismo peculiar. En estos mismos días se está votando en muchísimas, empezó a votarse en muchísimas provincias, por caso, eligen sus autoridades con reglas más o menos propias, con culturas políticas más o menos propias. Las provincias tienen una parte escasa de los recursos generales de la nación, y a la vez las provincias existen, el federalismo mistongo que tenemos existe, y vos lo planteás bien, porque vos defendés, Gustavo Arbayo, la existencia del federalismo, y explicás también sus límites, sus márgenes, sus dificultades. ¿Cómo le explicarías a un chico de 14 o 15 años, inteligente pero no muy versal, de hecho, cómo es el federalismo argentino en 3 minutos?
Bueno, puedo hacer el truco que impugné antes, citar a un fallo de la Corte de Estados Unidos de 1937. Bueno, ahí hay un tipo, Brandeis, que en un fallito chiquito dice, una de las grandes virtudes de nuestro sistema federal es que es un laboratorio de experimentación. Esto permite, y lo dice en el fallo, que es un párrafo, que un Estado audaz, aguerrido, lo que sea, haga un pequeño experimento social, de política pública, de lo que sea, sin comprometer la integridad de la nación, a pequeña escala. La virtud del federalismo como un laboratorio de experimentación. El que está ahí sabe si esa plata necesito un hospital de más complejidad en la capital, o tal vez necesito otro hospital ahí. Hay muchas ventajas de eso, de quien decide con información y desde el territorio. Y hay idiosincrasias locales que cortan el bacalao en las decisiones. Y eso es imposible de reproducir en un país tan vasto geográficamente, tan despoblado y tan diverso como Argentina, que no es esos países donde no paraste a cargar nafta y pasaste 3 estaciones. Y es una forma de empalmar nuestra diversidad. Este laboratorio, a veces es un laboratorio virtuoso y otras veces, y en ese sentido yo soy crítico también, es el laboratorio del profesor chiflado, donde aparecen cosas rarísimas en sistemas electorales. En muchos aspectos del sistema electoral federal es bastante más prolijo, es Noruega en tu terminología, que los sistemas federales provinciales, y en muchos otros aspectos. yo banco el federalismo, soy federalista, y a la vez me puedo preocupar por algo que, metáfora gringa, de la academia gringa, es la lotería del código postal.
Ajá, está
que
bueno.
Tus derechos dependan del código postal de nacimiento. Entonces, acá puedo tener acceso a tal prestación, y acá, si tuve mala suerte, no. Acá puedo tener derecho a este nivel de educación, ya sea desde abajo o hasta arriba, y acá no. El federalismo tiene que tener una integración para evitar que te salir perdiendo mucho en esa lotería.
Gustavo Arbayo, en este sentido, en principio, y te pido por supuesto que vos me señales, tal vez esa lotería es más cruel en Estados Unidos, donde los estados federales tienen más facultades, entiendo yo, que acá, por ejemplo, un código penal.
Claro, en Estados Unidos, como sabemos de series y películas, de repente, en determinado momento, cometes un crimen en un estado y vas a prisión perpetua, y en otro te matan. Y hasta más te matan cruelmente. Pero hay muchos, o sea, yo a los alumnos a veces les digo, mira, hay estados donde conviene delinquir, hay estados donde conviene morirse porque tenés más facilidad para los testamentos, y por supuesto hay estados donde conviene constituir sociedades. Toda la sociedad de todo el mundo está constituida en Delaware.
Claro.
Bueno, no es porque Delaware tenga sea especialmente eficiente, era porque tiene una serie de ventajas para la constitución. Entonces, digo, lo hace todo. YPF constituye su subsidiaria yanqui, la va a constituir en Delaware.
Claro.
Bueno, ese es un problema. A ver, es un lío que pueden tener los sistemas federalistas, pero también es la condición de supervivencia de sociedades plurales y un sistema de reducción de daños, porque siempre hablamos de división de poderes. División de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Esta división de poderes es vertical, arriba, al medio y abajo. Entonces, de repente puede haber un presidente que no nos gusta nada, tipo Trump, y ¿qué ventaja tiene? Mucha de la agenda nociva de Trump no pudo ser posible porque era un sistema federal. Claro. Y había cosas en las que no podía entrar.
Claro. En la Argentina es muy común decir, a ver, ayúdame a conseguir una de esas, esas luchas que uno sostiene y nunca consigue. Colegas míos periodistas, sale un fallo de la corte, dice cualquier cosa, dice, no, es decir, las personas que cultivan cannabis, no sé, van presa, no van presa, le dan un premio, que fuera. Y entonces aparece un país y dice, esto sienta precedente. Y a mí me da un ataque, dice, un ataque, ¿no? Porque él, cuando piensa en el presente, piensa en el precedente ese que vos decís, un poco el que existe en la justicia de Estados Unidos, donde un tribunal dicta un fallo general y el fallo ese casi vale como una filo ley, o sea, sigue rigiendo al futuro. En Argentina no existe del todo eso y nadie se entera del todo. A ver si les explicas a los oyentes cómo es eso.
Bueno, la verdad es que hay de las dos cosas.
Ajá, mejor.
Hay algunas veces que la corte dice, bueno, vamos a aplicar este criterio para ahorrista, jubilado, vacunado, a todos los demás. Bueno. Y la corte a veces lo dice en tinta negra, a veces lo dice en tinta limón. Pero cuando ves que estás sobreexplicando, es porque eso lo piensa aplicar a muchas más cosas. La otra forma de decidir es una forma minimalista. Te voy a resolver este caso solo.
Claro.
Entonces, se puede pagar con reserva, recuerdan, ese sistema, ¿verdad? Bueno, yo me voy a recostar en los hechos del caso, te voy a decir que esto es acá de un problema procedimental, no te voy a dar la respuesta de que hay que ser en todos los casos sucesivos. Yo anclo mi respuesta a acá pasó esto. Cuento de Borges, el perro mirado a las 3 de la tarde, Irineo Funes.
Sí.
El perro le daba un nombre distinto al perro mirado a las 3:14, al perro de perfil, al perro mirado a las 3:15 de frente. Bueno, cuando un tribunal no está muy seguro, una buena estrategia, justificable, no de cobardía, sino de humildad epistémica, es un caso por vez. Toco este cachito y después, tal vez en retrospectiva, vaya construyendo al revés. Un caso es especialmente caótico. ¿Cuándo es legal hacer requisas sin orden judicial? Entonces sale un fallo que la anula y de repente el diario dice, a partir de ahora los policías no van a tocar. O sale un fallo que las valida y dicen los penalistas garantistas, pero a partir de ahora cualquier policía te puede tomar en la calle. Y la verdad es que todos esos fallos están diciendo no, pero acá lo que pasó es que el señor sacó un objeto metálico que en realidad era un tenedor y no era un cuchillo, y a partir de ahí eso le pudo haber generado una sospecha aceptable, pero está muy anclado en los hechos del caso. Por eso hay que ver bien desde qué caso estamos queriendo extrapolar grandes conclusiones.
¿Por qué es, vos creés que es bueno que un país tenga una constitución escrita, que sea difícil, que se pueda modificar, pero que a la vez tenga requisitos severos para modificar, quiere decir un régimen de mayorías exigente, un régimen de mayorías en la constituyente, o es mejor no tener una constitución escrita como tienen en cierto sentido los países anglosajones?
A ver, toda la idea de la constitución es un ingenioso mecanismo que está bien descrito en esa frenos y contrapesos. Limita nuestro entusiasmo, limita el poder de las mayorías transitorias. Y en ese sentido, es como que estamos atados a cadenas que nos pusieron nuestros antecesores, muertos hace 5 generaciones, diciendo, no te entusiasmes mucho, no vayas demasiado rápido. Y tal vez esto no lo puedas hacer. Después, hay márgenes de interpretación. Entonces, lo que ellos podían interpretar como propiedad, dignidad, y nosotros somos siglo XXI, estamos tres, ya honramos su memoria, podemos ir ajustando tuerca. Y si debemos ajustar mucha tuerca, ahí tenemos otra opción en la cual tenemos que convencernos muchos, 2/3 de cada una de las cámaras, y decir, bueno, esto lo vamos a cambiar. Y así se cambiaron muchas cosas. Antes teníamos colegio electoral, ahora tenemos votación directa, antes no teníamos reelección, comandante de 6, ahora comandante de 4. Pero son cambios que requieren un alineamiento de voluntades muy denso y que están usualmente muy fuera del alcance de alguien que te ganó una elección y si querés dos. Ventaja y desventaja, y tal vez, si yo estoy muy contento con que tengo un gobierno progresista, ese sistema de restricciones me impide hacer cosas buenas. Ahora, si yo me pongo del otro lado de la mecha y estoy de un gobierno que temo que va a hacer cosas malas, eso limita también, supongo.
Muy rapidito, ¿qué es la presunción de inocencia? Si, de nuevo, explicada para adolescentes chicos.
La presunción de inocencia, lo que tenemos que pensar es este eslogan: yo quiero al culpable bien condenado. El bien condenado, que es el debido proceso, es, a ver, demostrame, porque acusados podemos ser todos, claro. Eso es triste y lo sabemos desde la primaria, donde Pepito acusó.
Ahí retomamos la vieja frase de Perón, los acusados somos todos.
Sí. Entonces, acusables somos todos. Acusables. Ahora, vos me tenés que demostrar, y lo tiene que demostrar en un juicio, ante un juez, y puede decir, mira, ha sucedido el siguiente hecho, cámara de seguridad, pero la cámara de seguridad tiene puntos flojos. Bueno, aparte de la cámara de seguridad, vinieron testigos, demostraron cosas, tengo peritos con lesiones. Entonces, a partir de ahí, ya no tengo la semiplena prueba, etiqueta del tupper con la cual yo puedo dejar a alguien procesado. Me tenés que probar de punta a punta, que estaba en ese lugar, que yo hice tal cosa. Hasta que eso no suceda, la persona no es, sino, no es culpable. No es culpable jurídicamente. Podemos pensar, podemos hacer una visión de lo que pasó porque ya tenemos la cámara de seguridad y está circulando por las redes. Claro. Pero lo cierto es que la Constitución, y ese es un derecho no argentino, uh-huh, es un derecho de todo el mundo civilizado, uh-huh, no condenar a alguien por la sola acusación.
Y ya vamos a, primero, contanos ya mismo cuándo vas a estar dentro de minutos, nomás acá en la Feria del Libro, en otra exposición magistral.
Estoy en el stand de TIC Más a las 5 de la tarde, contando de qué se trata la Constitución, pero eso nos obliga a hablar de muchas otras cosas antes y después.
Buenísimo, Gustavo Arbayo, entonces a las 5 de la tarde acá mismo podés, no te lo pierdas. ¿Y te animás a decirme 3, 4, 5 películas de juicio, películas famosas o no famosas que te atraiga mucho, películas en que existan abogados, jueces, tribunales? ¿Te gustan en general las pelis, las series?
Sí, no tengo a ver, vamos, se usa mucho para estudiar y es un buen clásico de juicio por jurados.
Sí.
12 hombres en claro. pugna. Sin el Hume, 1957, sí. Hay otras reversiones.
Sí.
Y no hay otra. Pero esa es la
esa,
que.
Claro,
sí. Filmada en blanco y negro y vos sentís el calor, la gente que transpira. Adaptación de una obra de teatro, con lo cual. Todo palabra.
Sí.
A mí me encanta y es eso, el esfuerzo epistémico por tratar de ver si un acusado que aparentemente algo hizo, le tenemos cubierta la lista de supermercado para poder condenarlo. Después, quedó canonizada Argentina 1985. A mí me gustan no solo las escenas del juicio, sino las formas que muestra el detrás de la escena. Uh-huh. Ese grupo de piberío. Bueno, y voy a decir la tercera y última, que es menos conocida. Está en HBO, es de 2012 o por ahí, y se llama La pelea más grande de Muhammad Ali. Ajá. Es una película rara, que no tiene nada que ver con boxeo. Ajá. Es solo esto: la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras todo el mundo odia la guerra, está por prenderle fuego el tribunal con protestas, tiene que resolver si lo va a condenar a Ali por haber no ido al ejército alegando el alcance de su objeción de conciencia. El caso es fascinante, pero lo que más es fascinante es que yo conozco algo de eso, vos también. Sí. Es cómo muestra el choque de personalidades entre jueces de tribunales superiores, de cortes supremas. Es un mundo distinto. Sí. Antropológicamente, aparte de basada en hechos reales, está y muy fiel a la historia de eso. Va más allá del caso jurídico y nos muestra la antropología de un grupo de tribunales que es muy extrapolable a todos otros que pueden estar dando vuelta. Así que recomiendo esas tres.
Me quedó, esta no la vi. Extraordinario. Digo, encima no la, ¿vos la viste?
No la vi.
Esa, la de Sidney Lumet, la vi 200 veces, la suelo citar, y tiene ese personaje formidable que hace Henry Fonda, el jurado, que es un ciudadano cualunque, que solo se permite dudar, que se apega a la Constitución, que eso es ese tipo, ese arquetipo también del cine de Hollywood, que es un gran defensor del sistema, con un ciudadano, un tipo normal, bonachón, de esos que ahora hace Tom Hanks.
Claro.
Ponele, ¿no? O sea, el yankee medio un poco ingenuo, un poco, pero que es el buen hombre común, el que hace las cosas que hay que hacer para vivir en la sociedad. Esa la recontra vi, 1935, también me parece gran película, me parece que está muy bellamente contado el contexto, y esta no la vi, me la comeré, así que Arbayo, nos diste 20 gustos, no sé, haber estado con nosotros en esta que tu casa y lo sabes. Volvemos a recomendar brevísimo curso de Derecho para No Abogados, que va por la cuarta edición.
No, segunda, casi.
Segunda. No te va a mentir, siglo XXI.
No.
Bueno. Y tu charla en unos minutos. Gracias por haber estado acá, Gustavo Arbayo.